Imagina saber que tienes un propósito y una misión única en la vida y que Dios te ha equipado con todo lo necesario para cumplirla. ¿Irías por la ruta menos transitada? Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde hablamos de lo que no caduca, de lo eterno. Así es, porque aquí arranca otra vez la Misión 66, el programa que te lleva directo al corazón de la Palabra de Dios.
Y hoy no venimos con cualquier tema, hoy hablamos de pactos, pero no de esos que uno rompe al segundo día, ¿eh?
A ver, David, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un pacto?
Me has tomado por sorpresa, Kimberly. Creo que fue cuando firmé el contrato de alquiler, aunque espero que ese no sea para siempre. Me parece muy interesante. Ya me muero de ganas de saber más.
Entonces vamos a sumergirnos en el capítulo 7 de 2 de Samuel, donde Dios hace una promesa impresionante. Pero dejemos que sea Johnny quien nos guíe.
Muchas gracias, Kimberly. Como bien has dicho, hoy hablaremos sobre uno de los capítulos más importantes de este libro, cuando Dios hace su pacto con David. Y no es este David que está al lado mío.
Oye, oye, más respeto, por favor. Sabemos que estás hablando del rey David. El título de nuestro recorrido hoy es Un pacto para siempre.
Como te habrás dado cuenta, si nos has estado siguiendo, que Dios, en su gracia y en su bondad, en su búsqueda por bendecir al ser humano a través del tiempo, ha hecho varios pactos.
Sí, por ejemplo, hizo un pacto con Noé.
También con Abraham.
Exacto. Ambos aparecen en el libro de Génesis. Y ahora veremos a Dios haciendo otro pacto que de hecho es para siempre. Es una especie de contrato, de tratado de duración perpetua con el rey David. Leamos el texto bíblico tal como aparece en la Reina Valera contemporánea. Kimberly, ¿puedes leer allí?
Por supuesto, leemos. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo, «Mírame aquí». Habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió, «Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo». Pero esa misma noche, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo,
«Déjame decir una cosa aquí. Ahí lo que está trayendo es una recomendación para David. Y observa atentamente porque la palabra de parte de Dios es una palabra que cuestiona la preocupación de David». O al menos la prioridad de David de que Dios debería tener una casa. Observa que a pesar de la construcción del templo, la prioridad más significativa no era esa. Ahora sí continuemos. Adelante, David.
Dice aquí, «Ve y dile de mi parte a mi siervo David, tú me vas a construir una casa para que yo la habite. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha, no he vivido en ninguna casa». Más bien, he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. Pero, ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro?
Oh, creo que se avecina algo importante aquí. Continúa el texto diciendo, «Dile también de mi parte». Yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. 2 Samuel 7:5-11, Reina Valera Contemporánea.
Presta atención ahora. Quiero llamar la atención a lo siguiente, porque Dios trae la palabra más importante de este capítulo 7. Continúa, Kimberly.
El texto dice: Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes.
Muchas gracias. Quiero referirme a esa frase en otra traducción, la Nueva Versión Internacional, que nos permitirá considerar algo interesante. Dice: Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Aquí hay un juego de palabras en la lengua original. David dice que quiere hacer para Dios una casa, un beit en lengua hebrea, que significa quiero hacer un templo. Pero Dios dice: No, David, espérate, no lo has entendido. Yo te haré una casa para ti, que es un beit también y que significa casa real, significa dinastía.
Y luego empieza Dios a hablar del futuro de David. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre.
Natán entonces va y trae la palabra divina para el rey David. Ahora, fíjense bien, el pacto que Dios hace con David aquí es un tipo de pacto que denominamos concesión real. Es el pacto firmado con David después de su dedicación a Dios como rey de Israel y aparece como una especie de vasallo ungido del Señor, que muestra un interés en agradar a Dios, aunque la construcción del templo no sea la prioridad desde el punto de vista de Dios.
Cierto. Dios dice, no te preocupes por eso. Habrá un templo dedicado a mí. Tu hijo lo hará.
Y ese pacto de Dios con David, por el hecho de ser un pacto del tipo de concesión real, es un pacto perpetuo e incondicional.
Es decir, Dios está diciendo que establecerá y mantendrá la dinastía de David en el trono de Israel.
En vez de ser una bendición que alcanza solo al rey, alcanzará todo su linaje y descendencia.
Es un compromiso sin restricción.
Eso quiere decir que Dios estaría dando a la nación un rey, como fue en el caso de traer al rey David a la condición de rey y de hacer a favor de la nación lo que hizo siempre a favor de David.
Y por supuesto que sin lugar a duda esa percepción, esa visión del rey en el trono de David cruzará la línea histórica del Antiguo Testamento.
Tanto es así que veremos que el linaje de David de hecho permanece. Prevalece hasta el tiempo en el que el pueblo es llevado al exilio, pero ese concepto continuará con la expectativa del famoso rey mesiánico. Es por eso por lo que el Nuevo Testamento establecerá después la conexión, mostrando que Jesús no es simplemente el Salvador, solo el Hijo de Dios, sino que Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey mesiánico, el Hijo de David.
Así que vemos que ese pacto tendrá repercusión en toda la historia de Israel y, naturalmente, una gran conexión con la propia revelación de Cristo.
Veremos entonces que David ante eso se queda muy emocionado. El texto nos dirá que él entra en el tabernáculo y allí orará al Señor, diciendo con mucha humildad lo que David ahora nos leerá.
Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer.
¡Qué bellas palabras las de David a continuación en este capítulo! Él dice: ¡Cuán grande eres, Señor y Dios! No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo. Le diste un nombre. Y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios.
Y así es que David sigue con su oración, muy contento y feliz por la bendición inmerecida de parte de Dios, y le pide a Dios que confirme su promesa. ¿Te animas a continuar la lectura en el versículo 25?
Por supuesto. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas cosas, todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer.
Y vuelve de nuevo a decir: ¡cuán grande eres, Señor y Dios! No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo. Le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas, porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios.
Vemos que David alaba y agradece a Dios sobre la bendición sin medida del pacto de Dios establecido con él.
Johnny, ¿qué descubrimos aquí que tenga bastante sentido y significado en nuestra percepción de la realidad?
A pesar de aquello que ocurre a nuestro alrededor, a pesar de las vueltas extrañas que la historia parece dar, descubriremos que en medio de los pueblos de la antigüedad, en medio de los pueblos paganos, en medio de aquellos pueblos de lo más diversos, vemos que Dios mantiene su control y su propósito en la historia. Aparentemente las cosas ocurren sin conexión.
¿Quién podría imaginar ante todo el mundo que en aquella pequeña nación, aquel joven que andaba cuidando de pastos y ovejas, estaba siendo moldeado por Dios para establecer una dinastía?
Sí, un reinado afirmado en la voluntad de Dios, en la justicia y en el derecho para traer la promesa de un futuro reino que habría de venir en la figura del Mesías.
Y que se completaría plenamente en la revelación bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Dios no solamente bendice la vida de David, sino que trae aquí un pacto que permanecerá para siempre.
Así es. Y mostrando que Él es el Dios que está en el control de todas las cosas y tiene sus propósitos alcanzados para la historia humana. Por eso, como David, debemos alabar y agradecer a Dios por su intervención en la historia humana.
En este capítulo 7 de 2 de Samuel hemos visto cómo Dios hace una promesa eterna a David y establece su dinastía para siempre.
¿Quieres descubrir los secretos detrás de las historias bíblicas y entender mejor el contexto en el que se desarrollaron? Estamos regalando el libro Misión Antiguo Testamento.
Escríbenos y pídelo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Como siempre en Misión 66, ha llegado el momento, ya clásico tiempo de preguntas. Hoy enfocándonos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel.
Hoy nos adentramos en una historia de reyes y monarquías, un sistema que hoy en día ya no es tan común.
A quien nos escucha en Europa le sonará familiar, pero quizá para aquellos de nosotros que nos encontramos en el continente americano no nos resulte tanto así. Entonces, ¿por qué es importante entender este contexto también para nosotros hoy?
Mira, Kimberly, fíjate, de hecho, muchos no tienen rey, sino otros tipos de jefes de Estado.
¿Cuál es la cuestión que descubrimos en el texto? ¿Qué sentido tiene este texto para los que ni siquiera viven en una monarquía? ¿Por qué Dios escoge esos caminos extraños, diferentes, Johnny?
Buenas preguntas, David. Es que debemos recordar cuándo fue que eso sucedió. Ocurrió en la antigüedad, más o menos 2000 años antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, cuando había varias naciones y esas naciones tenían sus reyes.
¿Qué entendemos hoy cuando pensamos en un rey?
A menudo la gente se imagina algo de cuento de hadas, de esos que se ven en las películas, pero la idea es la de que el rey estaba en aquella posición porque tenía algún tipo de conexión divina. En algunos lugares se creía que el rey era él mismo una divinidad, una especie de hijo de Dios.
Así que la idea aquí es mostrar que ese rey, de cierta forma, debe ser un representante de Dios en la tierra.
Sí, y para indicar también que, siendo ese rey un siervo de Dios, dedicado a Dios, él debía mostrar la cosa más importante, que el poder y el gobierno pertenecen a Dios. Ahora bien, todo rey, para tener éxito, y esto lo veremos más adelante con la historia del rey Roboán, necesita ser, en cierto sentido, algo democrático.
Es decir, debe saber escuchar al pueblo y regirse por una constitución de justicia.
En el caso de Israel, el rey debía someterse a la ley de Dios que estaba por encima de él. Y como iremos descubriendo en nuestra misión 66, los gobernantes pueden ser más o menos fuertes, más o menos populares, como también veremos cuando estudiemos la visión de la estatua en el libro de Daniel.
Va a ser todo un desafío entender cómo funcionaban esos reinos.
Así es, la cosa será complicada, pero siempre habrá un poder más fuerte detrás del dominio de los gobiernos en el mundo. Y lo que la Biblia nos mostrará es que con toda la sucesión y variación de los gobiernos, al fin y al cabo, la gran verdad será repetida y reconocida. Dios reina, como bien lo declara el Mesías de Händel. Es el Rey de Reyes para siempre.
Así es. Ahora el capítulo 7 habla de la piedad de ese rey David. Él va a la presencia de Dios, ante el arca, se postra y desea construir una casa. ¿Por qué Dios no muestra ese interés en la construcción del templo? ¿Tiene alguna implicación para nosotros hoy lo de tener un templo, una casa, un lugar central?
Fíjate, aquí es interesante prestar atención a lo que está pasando. David quiere agradar a Dios. Él ahora está en una situación de estabilidad. El texto dice que los enemigos no están atacando. La situación es buena. Así que él piensa, como me va todo bien, me puedo permitir hacerle un regalo a quien me gusta.
Hay una situación de seguridad para el país.
Era como si David pensara, ahora está todo tranquilo, no tenemos grandes problemas, así que voy a construir un templo, una gran casa para Dios. Esta idea, en realidad, tenía algo de influencia de otras culturas, donde era común construir templos para sus dioses.
Pero Dios responde de manera clara. Eso no es prioridad. No vemos aquí ninguna reacción positiva de parte de Dios. Y es interesante porque ya se anticipa algo fundamental. Cuando en el versículo 8 Dios habla, le dice a David, «Yo te escogí para que pastorearas a mi pueblo para ser su líder».
Desde el principio, Dios deja claro que su prioridad es alcanzar y bendecir a las personas.
Cierto. El tabernáculo y todas las instrucciones anteriores servían para simbolizar su grandeza, no para encerrarlo en un edificio. Al final, como él mismo dice, está en todas partes y no puede ser limitado a un lugar físico.
Así que en realidad la idea del templo no es lo más importante, ni siquiera en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo.
Lo que la Biblia enseña es que Dios quiere habitar en el corazón de las personas. Por eso, aunque dediquemos edificios o templos para actividades religiosas, la verdadera relación con Dios no depende de eso, sino de un corazón entregado a él.
Muy bien, en los versículos 14 y 15 de este capítulo se menciona un pacto, pero ¿no se suponía que ese pacto sería perpetuo? ¿No debería seguir vigente incluso hoy?
Sí, pero al observar la historia vemos que se interrumpió durante el tiempo del cautiverio. Esto me hace pensar en la historia de las Crónicas de Narnia, cuando el rey Aslan parte hacia un lugar lejano y promete regresar para retomar su autoridad.
¿Podría tratarse de algo similar aquí? ¿Era ese pacto solo para aquella época? ¿Acaso estamos ahora bajo otro pacto?
Mira, es importante destacar eso que seguramente quien nos escucha entenderá. En el Antiguo Testamento tenemos algunos pactos que son condicionales. Por ejemplo, el propio pacto del Sinaí tiene ese perfil. Ese tipo de pacto hecho con David, por el tipo de alianza presentada, es un pacto incondicional. De hecho, no faltará descendiente en su trono. Ahora fíjate, eso vale siempre y cuando, digamos, la nación de Israel esté funcionando. Así que mientras Israel exista, esa nación permanece allí. Y cuando Israel recibe el gran juicio de parte de Dios, y digamos que de cierta forma Israel sale de escena, podríamos decir que esa promesa se queda...
suspendida.
Se queda latente.
Es decir, en espera.
Exacto. Estamos en una pausa. Vamos a congelar la imagen por un momento. Israel sale de escena.
¿Y qué sucede después?
Como vemos, esa promesa de ese pacto davídico, de ese rey que también tiene una relación con las demás naciones, porque uno de los propósitos de Israel era ser bendición para las naciones, eso aparecerá en las profecías dentro de poco.
Es decir, el rey mesiánico bendecirá a las naciones.
Eso desembocará naturalmente en el gran rey davídico, que es la propia persona de Jesús, que establecerá un carácter perpetuo aún mayor de esa casa davídica, de esa dinastía, bendiciendo a las naciones y trayendo el verdadero descanso, porque la finalidad de David como rey era la de traer descanso a la tierra en relación a los enemigos.
Y ahí entonces veremos el descanso perpetuo, permanente, una paz plena a través del rey mesiánico.
Espérate un poco. Jesús está en el cielo, como dicen las personas, pero estamos hablando de un reino aquí en la tierra. ¿Habrá un reino aquí, un reino davídico como tal, funcionando con una capital en Jerusalén, Johnny?
Pues bien, esa es la gran discusión. Y ahí no podemos ser dogmáticos porque los cristianos en ese asunto están divididos en dos corrientes. Algunos piensan que ese reino prometido en la Biblia, que es un reino milenario, es un reino que en realidad ya está teniendo lugar porque Jesús ya reina a partir de los cielos y por lo tanto no será un reino literal aquí en la tierra. Ese reino será completo en la eternidad, con todo el pueblo de Dios redimido. Otros, entendiendo algunas profecías de modo más literal, entienden que de hecho eso que has mencionado, que cuando Cristo regrese estará inicialmente antes de la eternidad aquí en la tierra y reinará en Jerusalén, estableciendo ese reino davídico de paz para toda la humanidad.
Será la versión mejorada de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU.
Y funcionará bajo un gobierno absoluto.
¿Una oficina central en Jerusalén?
Sí, aunque quizás ya veremos cómo pasarán las cosas. Lo importante es que sigamos estudiando y reflexionando. En todo caso, no entraremos ahora en los detalles interpretativos. Ese no es el objetivo de esta etapa de Misión 66, que busca más bien ampliar nuestra visión general.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para obtener actualizaciones sobre nuestros próximos capítulos y recursos gratuitos. Únete a nuestro canal de WhatsApp.
También nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Qué recorrido más interesante? Lo dejamos aquí por hoy, pero no sin antes tener nuestro tiempo de conclusiones y aplicación para el transitar por la vida.
Hoy en nuestra misión 66 hemos estudiado el capítulo 7 del segundo libro de Samuel.
Sí, hemos estudiado un texto importantísimo bajo el tema Un pacto para siempre.
Hablamos del gran pacto incondicional de Dios con David, estableciendo la dinastía davídica, que se vuelve mesiánica y llega a la persona de Jesús.
Ahora, ¿qué llama nuestra atención cuando observamos los detalles del texto?
Bueno, has visto muy bien que David tiene ganas de agradar a Dios. Él está tan agradecido que dice, haré algo para dejar feliz a Dios. Él entonces ofrece la idea de construir un templo.
Es interesante que Dios dice, mira, el templo no es lo que me interesa. Pero Dios se queda tan contento con esa actitud que revela la gran bendición que alcanza la vida de David. La mayor bendición de todos los tiempos.
Descubrimos una cosa interesante aquí, que la bendición acompaña a la gratitud. La gratitud es la actitud del corazón de quien realmente ha sido alcanzado por la bendición de Dios. ¿Y tú? ¿Has tomado un momento hoy para agradecerle? ¿Has abierto los ojos para reconocer lo bueno que te rodea? No lo olvides, las bendiciones más profundas de la vida suelen venir acompañadas de una gratitud sincera.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Visita misión66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.